Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues a lo tonto, 12 y 6 minutos, qué buena hora para echarle un vistazo a cómo llevamos el juego de agudeza visual.
Menos mal que no has dicho a lo tonto mirándome, porque digo, lo mismo...
Bueno...
A ver, sí, hay días que los tengo tontos, sí, vale, sí,
no, hoy lo reconozco. Hoy tienes un día muy, en fin, ¿no?
Hoy
está
estoy
muy
bien, hoy bien. Sí, hombre, he venido a primera hora para mirar por el microscopio este electrónico de barrido, que sabes que hay que enchufarlo 2 horas antes... Para que vaya.
No te cree nadie, o sea.
Nadie me cree, ¿no?
Deja de contarlo, te ha convencido, pero no te crees.
He venido un minuto antes, le he dado ahí al print y ya está.
Y bien, y a saber lo que es impreso.
Claro, no tenía muchas cosas donde elegir en la redacción, aparte de alguna botellita de agua, papeles, hay pocas cosas, ¿eh? Para meterlas ahí de muestra.
Pues ya me dirás de dónde has sacado el ajo. Compañero.
A ti te lo voy a contar, pues de las recetas que nos hacen nuestros cocineros.
Marga.
Marga, sí, sobre todo.
Por ejemplo. Bueno, que el reto de agudeza visual consiste en averiguar qué es lo que aparece en una imagen tomada con un microscopio electrónico de barrera.
Eso es.
Tres posibilidades.
Puede ser trocitos de pelo cortados, puede ser unos palillos higiénicos. Yo diría que si son, tienen que ser los que son redonditos, si son.
Sí.
Y ajo, cachitos de ajo también puestos al microscopio, para que dejen olorcito. A esta hora, la opción menos votada sigue siendo la del palillo, pero ya va con el 21%. Ha subido.
Bueno,
desde
bien,
el 13,
bien.
El 10 al 21%.
Sí.
La segunda opción ahora es la del pelo, con el 36%.
Ah, mira.
Y está en primera posición el ajo, con el 43%.
¿El ajo? Bueno.
Oye, así.
Oye, yo no tengo ni la menor idea.
Ya, si de es
verdad,
de las pedroñeras o si
nunca
es de chinchón.
Nunca lo pregunto cuál es la solución.
No
al
lo sé.
Juego, no tengo ni
no
la menor
sabes,
idea.
No lo sabes, no lo sabes. No, así.
Me enteraré como el resto a la 1:05.
A la 1:05 damos la solución.
Perfecto.
Y mientras
entonces,
tanto hay que seguir votando.
Claro que sí. @ buenos días OM, cuenta de Twitter, entráis, observáis, decidís, votáis y luego a la 1:05 pues sabremos si le hemos ganado a Carlos. O ha ganado
todo. O he ganado yo, como casi siempre.
Venga ya.
Venga. Okay. Hasta luego.
Hasta luego. Durante los próximos minutos nos vamos a sumergir en un viaje muy especial. Nos vamos a ir hasta la India a acompañar a Asa en un viaje fascinante que se recoge en una novela, La orilla de los vivos, que firma alguien a quien queremos mucho en este programa. Compañero Rodrigo de Pablo, muy buenas, bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal, Eli? Bien hallada.
Bueno, segunda novela ya, ¿eh?
Segunda.
Que no tiene que ver con el mundo del deporte, además.
Absolutamente nada. Creo que en esta ocasión he conseguido por fin salirme al 100%, sí.
Bueno, tú eres un experto en viajes también, o sea que nos llevas a la India en esta segunda novela, un país que tú has visitado en diferentes ocasiones, me lo contabas hace un momento.
Sí, he estado en algunas ocasiones y es un país que, como todo el mundo sabe, no te deja indiferente, produce una cierta fascinación que al principio cuando vas puede ser más estética que otra cosa porque no te ha dado tiempo a hurgar mucho más en la idiosincrasia del país, pero es un país que impacta, que golpea, que te hace reconciliarte con la vida y de alguna manera también repudiar algunas de las cosas que suceden en la vida. Entonces, como no deja indiferente, y de eso se trata la vida y también la literatura, me parece un marco fantástico como para poder recrear una trama para una novela.
¿Fuiste a la India porque tenías en la cabeza escribir una novela sobre la India o se te ocurrió la novela sobre la India una vez que ya conocías el país?
Para nada. Fui a la India porque, aunque suene un poco elevado, sentía la necesidad de ir a la India. A mí me parece el gran viaje. Sí. Un viaje es todo, la vida es un viaje y el viaje es un viaje dentro del gran viaje, ¿no? Y creo que dentro de esos viajes que se pueden hacer en este gran viaje que es la vida, me parece que la India es el bautismo de fuego porque es el que te confronta con quién eres, con quién no quieres ser, con lo que eras y no sabías qué eras, ¿no? En fin, en la India sucede todo eso. Y yo cuando fui allí, bueno, fue con una motivación más, de búsqueda, no sabía muy bien de qué, pero de búsqueda, de exploración, de indagación. Cuando tú vas vas a buscar fuera, lo que acabas es encontrándote un poco dentro de eso que buscas, ¿no? Y en eso consiste también la literatura, lo que busca quien lee y quien escribe es a sí mismo, ¿no? En última instancia. Bueno, la India respondió un poco todo eso y no pensaba que iba a escribir nada. Las dos novelas que he escrito nunca fueron premeditadas, me han sucedido cosas en la vida que luego me han sentado a escribir. Y ha sucedido lo mismo con la India. Yo fui allí a conocer el país, a dar vueltas, no sabía muy bien a qué, y al cabo de varios años, bastantes años, bueno, pues me sorprendí escribiendo, tirando de un esqueje de una historia que me contó un amigo indio, de una mujer que vivía en una aldea remota de la bahía de Bengala, que una noche soñó que su muerte estaba cerca y decidió dejar lo poco que tenía para irse a Varanasi, que es la ciudad santa, donde se acaba el ciclo de renacimiento, se alcanza el moksha, que es la unión con Dios. Y este amigo mío, que es fotógrafo, conoció en los Ghats, en las escalinatas que bajan al Ganges, a una mujer que hablaba telugu, su idioma, porque también es del sur, y le contó que llevaba 16 años esperando la muerte. Pensaba que se moría, llevaba 16 años esperando la muerte. A mí me impactó mucho la historia. Todo lo demás, todo lo que está en estas páginas es ficción, pero si no sucedió, pudo haber sucedido porque retrata muchas de las cosas que pasan en la India.
Fíjate, un país en el que el concepto de la muerte está muy presente durante toda la vida, al contrario de lo que ocurre aquí en Occidente, donde la muerte es como que le queremos dar la espalda, no queremos saber nada, nadie nos prepara para ese proceso inevitable que es la muerte, sin embargo, allí se convive a diario con ella.
Ese es uno de los motivos también por los que quería ir a la India y quería ir a Varanasi, ¿no? Que dentro de lo que es la India, por ser la ciudad más sagrada para el hinduismo, es como mucho más palpable eso que tú dices, ¿no? Al final la muerte se contempla como un acto fisiológico, ¿no? Se naturaliza la muerte. O sea, tú vas por las calles, estás viendo pasar palanquines con cadáveres que están a punto de ser incinerados, a la vista de todo el mundo, ¿no? Y en ese Ghat, donde está el crematorio y ves las piras funerarias, hay vida alrededor. O sea, de hecho, hay animales que están pastando de las ofrendas que han dejado al cadáver que acaba de ser cremado, ¿no? Incluso ves cómo se arrojan sobre el río restos humanos y al lado hay alguien que se está lavando los dientes o una mujer que está haciendo una ablución. La vida y la muerte, ¿no? Todo junto en el mismo plano, ¿no? No necesitas separarlo, no necesitas rodearlo de unos rituales que te alejan de la vida, ¿no? Es la vida misma.
La vida en la India también es muy distinto dependiendo de si eres hombre o eres mujer. Tú dices que esta historia parte de algo real que te contó un amigo, pero qué dura es la vida de las mujeres y qué dura es la vida de las mujeres viudas y qué dura, durísima es la vida de las mujeres viudas y además de una casta baja, porque seguimos hablando de un país donde las castas siguen existiendo.
Durísimo. Cuando un 8 de marzo todavía hay quien se pregunta si tiene sentido celebrar el Día de la Mujer, bueno, conviene que se dé un paseo por la India. A lo mejor no hay que irse tan lejos, ¿no? Pero si lo quieres ver de una manera muy gráfica, vete a la India y observa si este mundo todavía tiene que revisar algunas cosas, ¿no? Es verdad que el sistema de castas está abolido en la India desde la partición del país, desde la Constitución de 1950. Supuestamente también se ha prohibido ya la dote para que condena a las mujeres y condena a las familias que tienen hijas de por vida. O sea, es una condena tener una hija. Bueno, todo eso está prohibido, pero claro, son prácticas que han calado en la sociedad durante miles de años porque ha justificado de alguna manera pues la jerarquía social, ¿no? Hay mucha gente, millones de personas que se han justificado, que han justificado la desigualdad que les favorece a través de este tipo de cosas, ¿no? De la casta, de la dote y tal. Entonces, aunque se haya abolido, algo que ha calado durante tanto tiempo, durante miles de años en la sociedad, es muy difícil de erradicar realmente. Y siguen produciéndose situaciones que son denigrantes, que son ofensivas y que no tienen cabida en un mundo que pretendamos que sea más justo. Pero la justicia estructural es una característica más de la India y creo que este libro, bueno, pues refleja bastante bien algunas de las cosas que suceden allí.
Bueno, te has tenido que estudiar toda la mitología hindú, quiero decir. Aparecen dioses y luego me gusta mucho cómo tú escribes muy bien, Rodrigo, no vamos a decir otra cosa porque es la pura verdad, escribes muy bien, pero luego es verdad que aquí hay una combinación de lenguaje, de prosa, con luego ese toque poético que todos relacionamos también un poco con la India, digamos, con esos dichos, con esas frases casi filosóficas con las que vas trufando todo el libro. Esto ha necesitado, me imagino, un estudio y una investigación en profundidad.
Bueno, hay millones de dioses en la India, con lo cual no he podido estudiar ni una parte infinitesimal de la mitología hindú. Y sí, hay una cierta poética, porque además sí que quería confrontar la crudeza, lo prosaico que sucede, con la belleza de la vida que subyace, ¿no?, en todo, ¿no? Y hay imágenes que son muy gráficas, ¿no? Todos vemos de vez en cuando, y más ahora en primavera, cómo brota una flor en una grieta en el asfalto, ¿no? Bueno, pues pretendía que la poética dentro de la novela fuera un poco eso, ¿no? Dentro de lo arduo, de lo duro que es, de lo crudo, de muchos de los pasajes que cuento en La orilla de los vivos, bueno, pues que haya una poética y una belleza, porque hay cosas que son terribles, pero incluso en lo más terrible puede brotar lo más bello, ¿no? Y de eso va la novela. O sea, la novela tiene un trasfondo de esperanza. De hecho, Asha significa esperanza. Y quiero que la novela vaya de eso, ¿no? Le pasan cosas terribles. Y es una novela que va sobre la soledad, la tristeza, la injusticia, pero también sobre el amor, también sobre el perdón, que es lo que desata los nudos que impiden que nos liberemos. El perdón sanador para quien lo recibe, pero sobre todo para quien lo otorga, ¿no? Es el aprender a morir aprendiendo a vivir, ¿no? Y ahí hay una poética, y hay una belleza, y hay una conciencia que es la que tiene este personaje, que yo creo que debería alejarse del típico personaje que da pena, que sientes condescendencia. No, es un personaje audaz y lúcido que se hace las preguntas adecuadas. A mí me gustaría ser como ella.
Bueno, la India, aparte de ser un país de muchísimos contrastes, yo creo que todos lo relacionamos con un país de olores y de colores. Y me gusta muchísimo cómo lo has reflejado aquí, Rodrigo, donde hablas de colores incluso hablando de un cadáver.
Sí, yo creo que es una de las características de la India y seguramente una de las uno de los primeros reclamos, ¿no?, que tiene el país. Sí, lo asociamos a eso, ¿no?, a las especias, a los mercados. Claro, lo asociamos menos al olor a desagüe o a carne quemada, ¿no?, que también cohabitan en la misma ciudad, ¿no? Y los colores lo mismo. De hecho, se celebra en noviembre el Diwali, que es la fiesta de los colores. Sí. Es un estallido de colores.
Una preciosidad.
Y es una preciosidad, claro. Es un poco, también tiene su poética, ¿no? Yo creo que La orilla de los vivos pretende reflejar eso, ¿no?, esa belleza, como te decía antes.
Bueno, hay un capítulo donde Asha se encuentra con una mujer que lleva esperando. Ella creía que iba a morir, le pide a su hijo que le lleve al lugar donde se supone que es más conveniente morir, porque ya no te vuelves a reencarnar y ahí pasas a la vida trascendental, y resulta que llega y no se muere. Y el hijo se enfada muchísimo con ella,
claro,
porque es que no termina de morirse. ¿Qué pensamientos más diferentes del que podemos tener aquí, eh?
Bueno, de hecho, el gerente de la Casa de la Liberación, las Casas de la Liberación son unos lugares que existen y que son tan especiales. Podríamos decir que es un hotel de moribundos, ¿no? Tú crees que te estás muriendo y entonces
te vas ahí.
Te vas a ocupar una cama en una habitación. ¿Qué ocurre? Que como tú allí vas a morir, te dejan de plazo 2 semanas. Si en 2 semanas no te mueres, ya, te dicen, bueno, pues intente volver cuando vea que es el momento, ha habido un error de cálculo aquí, o resulta que usted no estaba tan mal como pensaba. ¿Qué ocurre? Claro, esa mujer va allí, la lleva a su hijo, recorren cientos o miles de kilómetros, y cuando llegan allí, pues la señora no se muere. Y el gerente de ese lugar, de la Casa de Liberación,
la dice, consuela
la ve tan mal que dice, no se preocupe usted, ya verá cómo usted se muere mañana, ¿no? Y no terminaba de morirse. Bueno, es un poco de, si me permites, humor negro indio.
Bueno, está muy bien.
Pero
muy
puede, bien. puede suceder.
Habría que presentar el libro en la India. Bueno, está en la Feria del Libro, que te ha ido muy bien.
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que en la India ahora gobierna el BJP, que es un partido fundamentalista hindú.
A lo mejor lo tenías un poco complicado.
Y es más, si este libro cae en las manos inapropiadas, dudo que hasta me den el visado para entrar en el país.
Ya.
Hasta tal punto llega la censura y el recorte de libertades en India, ahora con el BJP, con Modi como primer ministro.
Bueno, pues
suceden cosas, es que no te lo puedes imaginar. Ahora con la pandemia, el ministro de Sanidad de la India salió a decir que si bebías 1 litro de orina de vaca, como la vaca es sagrada, no ibas a contagiarte.
Uy, por Dios.
¿Qué ocurrió? Bueno, la orina de vaca se comercializó a un precio de oro líquido, solo podían comprarla los ricos. Bueno, el ministro de Sanidad se contagió la semana.
¡Qué barbaridad!
En fin,
mira, mucho más sano en esos momentos si alguien quiere conocer la India, un poco su idiosincrasia, lo que es su esencia, la va a encontrar aquí, en la orilla de los vivos, porque Rodrigo de Pablo, repito, escribe muy bien. Yo creo que ha captado toda la esencia de la India, que no es fácil desde un punto de vista de un occidental, y la ha concentrado en este libro, que es muy duro, pero es hermosísimo.
Y escribo en primera persona y la protagonista es una mujer. O sea, al final me fui a mis antípodas, mujer india rural, uh-huh. mujer india rural de casta baja y además viuda. Yo siendo un hombre occidental,
bueno, a lo mejor
clase media, urbanita.
Compañero.
No, pero es maravilloso el viaje porque, ¿sabes qué? Que al final es el mismo corazón. Y esa mujer está hecha de mí y yo de ella. Por eso no son asuntos que le puedan parecer tan ajenos a cualquier lector. Estamos hablando de lo que queremos, lo que anhelamos, lo que sufrimos, de lo que tenemos miedo todos. Y somos todos uh-huh. iguales.
Bueno, lo edita Versátil. Uh-huh. Esto hay que decirlo. Siempre me gusta ver las editoriales. Sigue escribiendo, Rodrigo. De vez en cuando deja el deporte, que haces muy bien, apárcalo, déjalo en una esquinita.
Esa es otra batalla. De eso ya hablaremos otro día.
Hablaremos otro día. Si quieres, hablamos de nuestro común amigo Alonso, de lo que queramos. Hoy, Rodrigo de Pablo es simplemente y casi, en fin, casi nada al aparato, el autor de La orilla de los vivos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Eli. Muchas gracias a ti.
¿Estás la tercera ya, por cierto?
Me he vaciado en esta. No tengo la energía ni la lucidez suficiente para embarcarme en otra aventura parecida.
Bueno,
de momento.
Llegará.
De momento.
Llegará en cualquier momento. Muchas gracias, Rodrigo.
Venga, hasta gracias
luego.
A ti. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Historia.
Desde las entrañas más profundas del infierno.
Los domingos
de 10 a 11 de la mañana
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Es que trabaja a día de hoy.
Esto es otra historia.
De manera incansable.
Hombre, y Rita la del British, que me suena así con acento madrileño, es como Rita la del British.
Rita la del British, me gusta.
Le sacan muchos meses. ¿Eh?
Muchos memes. Esto lo has puesto tú.
Es verdad.
Pues ahora están quedando preciosísimas. Ahora te mando una foto. Cara, muy está
bien.
Muy bonita.
Vale, pues venga. Me
¿lo hizo bien?
No, vale. No,
sí,
vale.
Lo único. Os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix. La única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Micros, cascos, ¡acción!
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Me sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa... con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
9 de cada 10 españoles cree que la amistad es algo fundamental y un 81%, que no está mal, considera a sus amigos de verdad como parte de su familia. Sin embargo, el tiempo que pasamos con ellos disminuye a medida que vamos cumpliendo años. Después de la adolescencia y sobre todo a partir de los 30 años, normalmente es la pareja la que sustituye a los amigos. Bueno, con el objetivo de revertir esta tendencia, nace Celebrando la Amistad Verdadera, que consiste en una serie de experiencias para que amigos de toda España se reúnan. Aquí en Madrid hoy se celebra una de esas citas en la que habrá música, en fin, concierto de taburete, un espectáculo de llana y un plato elaborado precisamente para la ocasión por el chef Dani García, con el que está en estos momentos Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, pues ya estamos con el chef, con Dani García, que está ya preparado, ¿no?, para elaborar ese plato de la verdadera amistad, ni más ni menos que para 200 personas. Y es un arroz meloso, así que me imagino que la jornada va a ser intensa. Dani García, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Sí, bueno, pues preparado, la verdad, son 200 personas, un arroz meloso exactamente, un seco sería prácticamente imposible, sea inviable, así que la verdad que los melosos en este tipo de situaciones lo agradecemos mucho como cocinero. Y bueno, luego la verdad que es uno de costilla, yo siempre digo que los arroces necesitan también un poco de grasa siempre, ¿no? Una proteína que suelte un poco de grasa, y la costilla de cerdo en ese caso además va marinada en Brugal 1888, que tiene un poco esa sensación tan sumamente andaluza, con esos toques tan jerezanos y setas, ¿no? Yo creo que es un arroz perfecto para compartir, y es un arroz perfecto que va en torno a la amistad, sin duda, ¿no?
Por cierto, que para elaborar este plato lo que pediste es ayuda, ¿no?, a tus seguidores a través de las redes sociales, y se decantaron por el arroz, que es un plato muy nuestro, ¿o qué?
Yo creo que también es un plato porque hablábamos claramente un poco, ¿no? Cuando Brugal me propuso eso, sobre todo buscar algo que verdaderamente tuviera sentido con la amistad, ¿no?, que compartimos, ¿no? La gastronomía es compartir, sin duda, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? O sea, yo creo que a los españoles, a la gente le encanta compartir absolutamente todo, ¿no? En una barra, una conversación, no solo la comida, ¿no? Evidentemente es compartir el tiempo juntos y compartir muchísimas anécdotas entre nosotros en un restaurante, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, se creó un poco, me ofrecieron eso, subimos un post hablando de, o dando a elegir, ¿no?, qué plato sería para ellos el plato de la amistad verdadera. Salía el arroz, que probablemente el que yo no quería, pero que al final...
¿Por la complicación o qué?
Sí, probablemente es más complicado, ¿no? O sea, es más complicado, o sea, hay que hacerlo al momento. Aquí no hay trampa ni cartón, ¿no? O sea, cuando estás dando de comer a 200, ¿no?, pues hay que preverlo muy bien y necesitas un lineal importante, porque tampoco puedes hacer 200 en una olla solo, ¿no? O sea, imagínate, hay que repartir tranquilamente mínimo 25 personas por olla, ¿no? Entonces hay mucha... O sea, es bastante trabajo y es un poco más complejo, aunque también es cierto que es más directo, ¿no? O sea, porque al final tú lo haces y lo comes directamente, ¿no? Es lo bueno y lo positivo, o lo negativo y lo positivo que puede tener un poco el arroz, ¿no? Pero fue el que eligieron, y yo creo que también tiene un poco, como te digo, sentido, ¿no? Sobre todo cuando das la posibilidad que elijan algo que tenga que ver con la amistad, ¿no?
¿Y qué otros platos había, por curiosidad, que fueron rechazados o menos votados?
Había una hamburguesa que probablemente era yo creo que sí, que mi favorito. Papá, y es que el otro no me acuerdo realmente, la verdad. Pero sí, había la hamburguesa, el arroz y había otro plato más.
Había alguno más. Dani García, hablando de los amigos, que parece que les valoramos bastante, pero a medida que nos hacemos mayores les dedicamos poco tiempo. ¿Qué pasa? No bueno, sé si es en tu caso.
Pasa que los tiempos han cambiado, ¿no? Y que todos tenemos como muchísimas otras cosas que hacer, ¿no? Yo tengo mi pandilla de amigos que sigo teniendo de toda la vida. La semana pasada fue la Feria de Marbella, por ejemplo, ¿no? Y siempre quedamos un día y quedamos. Pero es verdad que si somos, no sé, aproximadamente unos 14, al final la semana pasada fuimos 6, ¿no? Y yo, por ejemplo, que cuando soy de Marbella sí que intento cogerlo a todos, intentar quedar, pero quedar todos juntos es casi imposible, es una pena, la verdad, ¿no? O sea, yo creo que evidentemente los tiempos de hoy día, y cuando vas creciendo tienes otro tipo de prioridades, familia, trabajo, etcétera, etcétera, que es bastante más difícil, ¿no? O sea, pero bueno, yo creo que tiene que volver, ¿no?, ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que hay una cosa tremendamente bonita en la vida, que es realmente la amistad, ¿no? Y no se debe perder como se está perdiendo, ¿no?
Dani, y entre tus amigos también tienes muchos cocineros, ¿no hay rivalidades? Cuéntame.
Bueno, eso que te hablaba, son mis amigos de toda la vida del instituto y del colegio, ¿no? Y luego he pasado muchísimo tiempo tiempo y viajes también un poco ya, pero lo que pasa es un mix más profesional, personal también, ¿no? Evidentemente hay muchos de ellos que al final acabaron siendo amigos de verdad, no sé, como Paco Roncero, por ejemplo, Chicote, o Paco Morales también, o sea, hay muchísimos cocineros, Ricardo Camarena, con los que tengo una amistad muy, muy, muy real. Muchos más, seguro, se me quedan en el tintero algunos, pero...
Y es difícil mantener la amistad cuando hay que cruzar el océano, lo digo porque tú ya tienes 20 restaurantes distribuidos por todo el mundo en 6 países diferentes.
Hombre, el tipo de vida que llevo es la antiamistad, en todo caso, ¿no? Porque al final, entre una cosa y otra, acabas moviéndote de un lado a otro y tampoco te queda mucho tiempo como para dedicarle a nada y a nadie prácticamente, pero empezando por tu propia familia, empezando por tu madre, no puedo ir a verla tanto como me gustaría. Cuando soy en Marbella también soy absolutamente caos en muchas ocasiones, ¿no? Porque al final vienes de viaje, este mes ha sido una locura, empecé en Nueva York, pasé una semana aquí, luego me fui a Singapur, he vuelto ahora, es bastante complicado y sí es verdad que pierdes un poco esa esencia, ¿no? de lo que es, ¿no?
¿Y tu madre y tus amigos ya te han perdonado el que cerraras en el 2019 el resto durante 3 veces premiado con la estrella Michelin?
Yo creo que hay gente todavía mosqueada, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero lo que sí es cierto que perdonar seguro, pero también sobre todo más que el perdón, lo que necesitaba es que lo entendieran, ¿no? O sea, mi visión es lo que me apetece hacer, es una cuestión que no falta el respeto a nada ni a nadie. Me quedé el año que me tenía que quedar por y para la guía y por el respeto y la educación hacia la guía y evidentemente hacia las 3 estrellas, que insisto una y otra vez más que es lo más importante que ha pasado en mi vida profesional, ¿no? Pero hay otras cosas en la vida, ¿no? Y yo quería hacer eso, ya sabes.
¿Qué querías hacer? ¿Lo que has hecho ahora?
Quería hacer lo que estoy haciendo ahora. Probablemente ahora mismo soy más lejos de lo que me hubiera imaginado en tan poco tiempo, ¿no? O sea, tanto que al final también tengo un pequeño restaurante con 2 estrellas, ¿no? O sea, fíjate si han pasado cosas en el fondo en esos últimos 3 años largos, ¿no? Casi, 3 años largos, casi 4 desde que decidí hacerlo, ¿no?
Pues como decíamos, tenemos la suerte de poder disfrutar también de tu gastronomía aquí en Madrid y próximamente otra apertura, me estabas contando. ¿Cuántos ya aquí en la capital?
Bueno, son 2 diferentes, ¿no? Esa Lobito, esa Vivo, esa Leña, esa Smoke Room, esa Dani Brasserie en Four Seasons y ahora abrimos Tragabuche, que es un poco más, es muy diferente a todo lo demás, es una venta andaluza, es la venta andaluza de toda la vida, donde comer tortilla, la tortilla nuestra de verdad es una pasada, hemos estado muchísima hora dándole vuelta a cómo hacer un poco la mejor tortilla, que además fuera para todo el mundo, ¿no? La tortilla de la mesa también podríamos hacerla de Brugal en ese sentido, ¿no? Pero bueno, tortilla, croqueta, chivo, o sea, embutido de rondas, o sea, al final Tragabuche un poco representa lo que sería una venta moderna, ¿no? En Andalucía, ¿no?
Pues Dani García, muchísimas gracias, que tengas una feliz jornada también, rodeado, me imagino, que de muchos amigos. Y nada, te dejamos delante de los fogones a ver cómo sale ese arroz meloso para 200 personas que van a degustar muchos grupos de amigos esta noche en la Borda del Mentidero.
Muchas gracias a vosotros, la verdad, por venir.
Bueno, pues el plato de la verdadera amistad es el que han elegido los seguidores de Dani García y él será encargado de elaborarlo a partir de estos momentos.
Bueno, pues qué suerte tienen los que lo vayan a probar. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid.
Y cada miércoles, más o menos hasta ahora, minuto arriba o minuto abajo, tenemos una cita con el mundo del misterio y los expedientes X de Álvaro Martín. ¿Qué tal, Álvaro?
Muy buenas, Eli. Oye, el otro día estuve haciendo un brunch en el restaurante de Dani García y la verdad es que es genial.
Lo recomiendas.
Totalmente, totalmente. Es que a estas horas apetece hablar de comida, la verdad.
No, al revés, a mí no me apetece nada porque tengo muchísima hambre.
Vamos abriendo estómago.
Empiezo a salivar y no paro, como el perro de Paula. Bueno, tenemos que seguir con el tema OVNI que ha pasado esta semana. Bueno, tenemos ese vídeo que ha estado rodando por todas las redes sociales, supuestamente.
Vamos a comentarlo, ese vídeo.
Tomado por una cámara de un particular en su jardín.
Sí, sí.
Tenemos de nuevo a la NASA hablando de OVNIs. Tenemos noticias que nos llegan que tienen que ver con el Vaticano y el fenómeno OVNI. ¿Qué está pasando?
Sí, sí, sí. Pues Eli, te dije, volveremos. Pensaba que pasaría más tiempo hasta que te hiciera otro recopilatorio de,
pues
de noticias, pero
es que
estamos en época candente. No voy a traerlo todas las semanas. Además, la semana que viene tengo preparada otra cosa muy interesante, pero esta semana volvemos a los OVNIs. Desde que el 31 de mayo se celebrara esa reunión de científicos congregados por la NASA para que hablaran del fenómeno OVNI. Y ellos dijeron una cosa muy interesante, que lo repito aquí, que ya lo hemos contado, pero lo repito. Hay que hablar de los OVNIs sin tapujos.
Ya.
Tenemos que dejar de tener ese estigma, tanto los testigos como los investigadores. Eso para mí me pareció novedoso, porque nunca había oído que la comunidad científica dentro del seno de los, pues yo qué sé, de astrofísicos, etcétera, haya un poquito de tapujos, haya un poquito de complejos a la hora de hablar de los OVNIs. Bueno, pues después de decir eso y que un 5% aproximadamente de los OVNIs no tienen explicación aparente, hay que seguir estudiándolos, también han dicho eso, esto no es un punto y final. Habrá más noticias este verano, porque este comité piensa publicar un informe ya con, digamos, negro sobre blanco escrito todo lo que ellos piensan y han podido investigar sobre los OVNIs. Así que hablaremos. Pero a partir de ese día fue como el pistoletazo de salida de que se han publicado un montón de informaciones y de repente sale un personaje llamado David Grusch. Este hombre, David Grusch, es un oficial de combate condecorado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ha colaborado con la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, ha colaborado con la Oficina Nacional de Reconocimiento y afirma que él no lo... Empiezo por algo que va a desilusionar. Él no lo ha visto, él en persona no lo ha visto, pero que tiene muy buenas fuentes que le desvelan desde dentro que algunos gobiernos, entre los que incluiría Estados Unidos, tienen materiales, y aquí lo dice, no humanos. Esta es una forma que tienen ahora de no decir extraterrestre, porque a lo mejor, ya estoy pensando yo que a lo mejor la palabra extraterrestre se les queda cortita, porque lo de no humano implicaría también, ¿por qué no pensar que la ciencia no lo conoce todo y no pasa nada, y la ciencia sigue avanzando, nunca para de avanzar y de descubrir cosas, y eso es genial? De hecho, otra de las cosas que decían los científicos de NASA es... Estudiar los OVNIs es muy interesante porque la ciencia siempre tiene que expandir sus fronteras del conocimiento. No le puede dar la espalda a una cosa solo porque crea que es mágica o porque crea que es imposible. Pues vamos a meterle mano a esto más que a otra cosa. Porque si investigamos qué son realmente los OVNIs, igual descubrimos por el camino cosas que nos sirven para nuestro avance como humanidad.
Claro.
O sea, que eso es interesante. Bueno, pues este hombre dice, he visto fotografías, documentos y testimonios de personas de alto rango que me han desvelado que los materiales no humanos, y repite esta palabra, son una realidad. Lo de no humano podría, lo digo porque aparte de extraterrestre, podría ser que viniera de otras dimensiones. Esto es algo que la ciencia y la física cuántica está estudiando, la posibilidad de que haya universos paralelos y que se entremezclen con el nuestro de una manera que no conocemos y que para nosotros es absurdo, ilógico y no tiene sentido. Como era absurdo y lógico, por ejemplo, que la Tierra no fuera el centro del universo para los antiguos.
Claro.
Y quemar a una gente en la hoguera por decir, no, la Tierra es un planeta más que gira alrededor de una estrella que se llama el Sol.
Sí.
Pues en un pasado quemamos a gente por decir lo contrario. Entonces, la ciencia va avanzando y va aumentando nuestros márgenes y nuestras fronteras. Y David Grusch ha dicho, bueno, pues yo voy a ser valiente, a pesar de que por decir esto me juego, primero, mi reputación, credibilidad.
Claro.
Me juego la vida. Porque, ojo, estoy de alguna manera desvelando secretos. Pero doy la cara, no doy un nombre falso, no salgo detrás de un biombo. Soy yo, David Grusch, este oficial que ha trabajado también para la inteligencia estadounidense y que aseguró a un portal de internet que se llama The Debrief, si quieren buscarlo, y a otro, porque ha ido dando declaraciones a diferentes medios, otro que se llama News Station, ha dicho que él hace 18 años recibió una beca de las Fuerzas Armadas para hacer carrera militar y enseguida pasó a ser oficial de inteligencia de carrera. Es decir, empezó a estudiar, pues eso, un poco labores de espionaje, etcétera.
Sí.
Y también dijo que Estados Unidos lleva tiempo, habla de hasta 80 años, lleva tiempo guardando con celo una serie de secretos que que él cree que deberían ser de la opinión pública, deberían estar sujetos a que cada persona los dijera como crea o como pueda. Y no ser secretos, vaya, que haya desclasificación. Y él dice que llegó a tener un documento que a mí me encantaría tener, que es la autorización de seguridad completa. Quiere decir que puedes acceder a todo, a todas las bases de datos, a todos los ordenadores, etcétera. Entonces, bueno, él dice que a pesar de que no tiene permiso para enseñar los documentos que él ha visto o señalar testigos para que hablen, deberían salir ellos motu propio, pues que él asegura, aunque solamente al final lo que queda es su palabra. Tienes que creer o no. Se ha verificado que efectivamente él no es un señor que pasa por allí. Él es lo que dice ser. Es oficial, él ha trabajado en las Fuerzas Armadas, ha trabajado en inteligencia.
Sí, que no es un impostor.
No es un impostor, pero lo que se está sospechando es que lo que él dice, que en definitiva él dice que ha habido naves extraterrestres o naves no humanas, vamos a decir de nuevo, que se han estrellado o que la hemos derribado, él dice así, o que se han estrellado solitas, tipo el incidente de Roswell, Nuevo México, 1947. Él dice que sí, que ahí se estrelló algo no humano y recuperamos materiales. También se habla, ahí ya habla más de oídas, porque él no ha visto ninguna foto en la que aparezca un cuerpo de algo no humano, vamos a decir de nuevo, por no decir extraterrestre. Pero dice que sí, que sí, que se habla en los corrillos de inteligencia, se habla de cuerpos incluso, no solo materiales, sino cuerpos. Y que esta tecnología se podría utilizar para el bien de la humanidad, es decir, para lograr avances, si se consigue decodificar, porque ni siquiera sabemos qué materiales son esos. O sea, se supone que los científicos los están estudiando, eso ya lo supongo yo, no lo ha dicho él, pero son materiales que a priori son absolutamente desconocidos para nosotros. Y es que es verdad, si alguien viene de muy lejos, de un planeta distinto, con una evolución distinta y con una ciencia distinta, digamos, no tenemos por qué saber de qué está hecho el platillo volante, por decirlo de alguna forma así muy tosca, ¿no? Entonces este hombre dice que existe una campaña de desprestigio hacia las personas que hablan de estos temas, que esto está sistematizado y organizado, es una campaña de desprestigio para que quien habla más allá de UAP, quien habla más allá de las siglas OVNI, objeto volante no identificado, y se moja diciendo extraterrestre, no humano, etcétera, hay una campaña de desprestigio, de hacerle el vacío, de pedirle que consulte con psiquiatras y demás, de, en fin, minusvalorar lo que ha dicho, ¿no? Y, por tanto, la campaña es para mantener en secreto, o sea, decir, negarlo, pero en secreto seguir investigando estos temas.
Este señor ha llegado a decir que el Vaticano tiene constancia
de
todas estas cosas.
Sí, bueno, en la entrevista...
Son palabras mayores.
En la entrevista le preguntan por muchas cosas y yo creo que ahí, más que tener constancia, él cree que el Vaticano sabe cosas. A él le preguntan, bueno, pero entonces en la comunidad, creo que le preguntan directamente, en la comunidad católica, que tiene mucho poder mundialmente, ¿tú crees que conocen este tipo de noticias, como tú dices, de materiales no humanos y de incluso humanoides? Y él dice, sí, lo creo. Lo deja ahí, pero hay otro personaje que en el año 2021, otro oficial, Luis Elizondo, este hombre es exdirector de la Oficina para la Investigación de Anomalías. Es que existe en el Pentágono existe una especie de, como Mulder y Scully, una oficina para la investigación de anomalías. Es que esto no es leyenda ni ciencia ficción.
No, eso
es real.
Existe de verdad.
Y él fue Luis Elizondo fue director, exdirector de, ya no lo es, ahora es divulgador. Cuenta muchas cosas, hay gente que piensa que fantasea también en lo que cuenta, pero bueno, él voy a leer unas frases textuales sobre este tema del Vaticano, de Luis Elizondo. Él dice que en una entrevista, en un podcast de una periodista que se llama Sara Carter, bueno, pues Luis Elizondo dijo lo siguiente, dice, cuando estuve en Roma, durante un tiempo muy breve, tuve el honor y el privilegio de hablar con algunas personalidades del Vaticano, algunos académicos de alto nivel que me proporcionaron a mí y a algunos de mis colegas una copia de un texto antiguo, y se trataba de una correspondencia, atención, entre un soldado romano y su general, donde se describe lo que ellos llaman un clipeus. Un clipeus es la designación de un escudo romano, pero un escudo que es redondo, o sea, estamos hablando de un objeto que ellos han visto, o sea, resumo, un documento que está en poder del Vaticano, de la antigua Roma, en el cual un soldado romano le dice que él y sus compañeros han visto en el cielo un clipeus, un escudo redondo, rodeado de fuego. Lo dicen así, es decir, la forma que tiene un antiguo de hablar de un platillo volante con luz propia, a lo mejor no era justo fuego, ¿no? Yeah. Entonces hablaban de eso y dice que como ese documento tienen varios en el Vaticano que, si bien no les aseguran que eso que han visto sea una nave extraterrestre, pues un fenómeno anómalo ya han visto en los cielos, eso seguro. Sí. No se trataba de un meteorito, por cierto, bien controlados y considerados y ya estudiados en el Imperio Romano. O sea, estamos hablando de un imperio que fue muy avanzado y que si viene un meteorito, pueden clasificarlo como un augurio o lo que sea, pero van
sí,
a decir...
Sí, pero saben lo que es.
Saben lo que es. Entonces, sí. Se le ha preguntado a este hombre, a David Rush, sobre este tema y ha dicho que no le extraña, que le parece lo más normal, que mucha gente está enterada, pero hay un silencio internacional sobre este tema. Y aquí entramos de nuevo en la historia del paternalismo, de no lo contemos, no sea que se forme aquí un desastre social, las religiones quiebren y hay aquí una ruptura y un caos que no nos interesa a ningún país y a ninguna nación. Yeah. Lo que pasa es que, claro, no pasa nada. Muchos teólogos en el Vaticano y en la Iglesia Católica han dicho que no pasa nada, que puede haber otros planetas y puede haber otros planetas habitados. Y si no pasa nada, incluso podríamos evangelizarlos. O sea que se ha dicho la historia de... Que claro que puede haber vida en otros planetas y que incluso ellos tengan una religión parecida a lo que nosotros, a lo que llamamos cristianismo o catolicismo. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no pensar que a lo mejor esos extraterrestres quisieran abrazar la fe? Esto dicho por teólogos y por papas, ¿eh? De hecho, hay papas como Juan XXIII que vieron extraterrestres. Bueno, vieron ovnis. Bueno, en el caso de Juan XXIII, en los jardines de Castel Gandolfo, cuenta su secretario, no lo contó él, pero lo contó su secretario, que ellos vieron cómo se presentaba un objeto no identificado, aterrizaba en el jardín y se bajaba de él un hombre de aspecto humanoide, como de estos que llaman nórdicos, ¿eh? Que así como rubios, con un mono así enterizo, de color plateado, que hablaba, solo se acercó el Papa y habló con él. Y cuando el Papa volvió, le dijo, y la nave se marchó, una historia loquísima, ¿no? Le dijo a este secretario, tenemos hermanos por todo el universo. Así le dijo. Y fue una historia, el Papa nunca confirmó esto, pero lo dijo ya después de muerto, lo dijo su secretario. Pío XII también vio objetos sobrevolar el Vaticano. Quiero decir que no les es ajeno todos estos temas y es normal que se diga. Ellos incluso tienen... En el Vaticano tiene un observatorio astronómico con un telescopio que se llama Lucifer.
¡Qué curioso!
Sí. Quiero decir que a los sacerdotes en general, por cierto, le ha interesado mucho la ufología. En España hemos tenido, en los años 60, hemos tenido la figura de sacerdotes que investigaban los ovnis y que iban por allí a preguntar a los testigos. Por ejemplo, suelen ser de la cuerda de los jesuitas, como el padre Pilón, que a los jesuitas les interesa muchísimo eso que podríamos llamar misterio, anomalías, etcétera.
Sí.
Y ha habido sacerdotes investigadores de lo paranormal, el padre Pilón. Tenemos un ejemplo con nombre y apellido, José María Pilón. Y ha habido sacerdotes interesados en las estrellas, en los ovnis, etcétera. Por tanto, no es raro que este David Rush diga, efectivamente, me suena.
Exactamente.
Y tenemos un caso de película que está estos días siendo muy comentado. Un caso ovni y también noticia con un montón de mesas de información, informativos en Las Vegas que abren diciendo informaciones sobre el supuesto estrellamiento de un objeto no identificado en el patio de una casa, de un chalet en Las Vegas. Esto es muy curioso porque parece que cuando hablamos de Las Vegas es todo muy friki, ¿no? Los casinos, las luces de neón, Elvis, imitadores de Elvis. Bueno, pues en Las Vegas, ya y además no muy lejos de allí, está el Área 51, en Nevada.
Que hay que recordar que Las Vegas está construida en un desierto.
Totalmente. Y ese es un problema, Eli. Lo que acabas de decir es una clave interesantísima. Ha salido en TikTok y en muchas redes sociales un vídeo en blanco y negro de una criatura así como agazapada.
Sí.
Totalmente, vamos a decir, calva, no se le detecta ningún tipo de pelo.
No.
Parece bastante grande, pero está como encogida, como asustada, que mira directamente a la cámara. Eso se supone que es el patio trasero de esa casa. Y el problema aquí es que en ese patio trasero hay mucha frondosidad para ser Las Vegas.
Ya.
Gente que me escribe de allí me dice, Álvaro, esto es un desierto, esto es un maldito desierto, lo poco que hay de plantas lo hemos puesto artificialmente.
Porque está como si fuese al borde de un bosque, muy
Es que es como la entrada de un bosque. No pega nada, aunque puede ser, no es imposible, pero no pega nada con el paisaje de Las Vegas. Luego hay otra cosa, en la fecha del vídeo aparece 26 de abril, si no recuerdo mal. Y este vídeo fue captado supuestamente entre el 30 y el 1 de mayo. Entre el 30 de abril y el 1 de mayo. No encaja la fecha. Y luego otra cosa. Bueno, hay quien dice que este vídeo está hecho con inteligencia artificial, que ahora se puede decir. Ponme una criatura. O sea, tú grabas un vídeo en blanco y negro, vacío, y le dices a la inteligencia artificial, en este vídeo... Come esto, esto, esto y
hombre, desde luego pinta de... A ver. Se supone que si alguien viene del espacio exterior, tiene que ser una civilización muy avanzada.
Claro.
Aspecto de ser avanzado y muy inteligente no tiene.
No, eso decirlo. Lo han dicho mucho también. Dice, vamos a ver, tan avanzado y
pues
casi,
no parece,
casi...
El pobre
parece un monete.
Sí.
Una especie rara de algún tipo de simio, pero parece más eso.
Que porque también podía ser. Nosotros hemos mandado monos al espacio y hemos mandado perros al espacio.
Que nos hayan mandado...
Que nos hayan mandado
algún tipo de primate extraño, yo qué sé.
Allí.
Sí. No lo sé.
Bueno, también
el caso es que
ser.
Se ha estrellado ahí. Lo que primero vimos es... Esto, la secuencia es la siguiente. El 30 de mayo, con la cámara corporal de un policía, están entrevistando a una persona por otros temas, están hablando con alguien, y como allí por temas legales lo graban todo, pues de fondo se ve un resplandor. Esto es real, este vídeo no es inteligencia artificial, una luz verde que cae y se precipita. Para mí, eso que se ve sería algún tipo de meteorito, pero bueno, gente, más testigos presenciales y oculares, en ese momento les parece algo muy raro, que no les parece una estrella fugaz o un meteorito, y hay muchas llamadas a la policía. Lo bueno es que estas llamadas están grabadas y se han retransmitido en programas matinales de información. Tú ves al presentador trajeado con traje y corbata, camisa, y la presentadora también arregladita, y están diciendo totalmente serio, ha habido un supuesto estrellamiento de un objeto extraño que lo están investigando, que está patatín patatán, y están todos los vídeos de los informativos, te quedas como, bueno, ¿qué es esto? ¿Esto es la guerra de los mundos? ¿Esto es la promo de una película o qué? Bueno, pues después de esos testimonios que dicen que se había estrellado un objeto en Las Vegas, que ese objeto para mí, repito, es algún tipo de meteorito, al día siguiente vienen las informaciones de una familia que dice que por la noche, creo que era como a las 11 y pico de la noche, llaman a la policía porque dicen que en su parcela hay varias figuras. Hablan de dos, de unos 2 metros y medio de alto, que tiene los ojos muy grandes y la boca también, y que nos está mirando. Dice, tengo miedo. Le dicen, la llamada está ahí, y claro, la persona que atendía la centralita decía, no sé qué decirte, ok, te mandamos a alguien, pero la verdad es que nos está diciendo una cosa muy rara. Dice, te juro por Dios que no es una broma, lo dicen así, están en mi patio trasero. Bueno, el relato posterior es que cuando ahí pasan estas cosas tan raras, vienen los hombres de negro. Vinieron unos tíos trajeados, dijeron, esto está bajo jurisdicción secreta, se cierra el perímetro, ni a la policía le dejaron entrar, y no se ha vuelto a saber nada más del tema. Pero si yo conozco algo más, Eli, te lo traeré para acá.
Fenomenal. Pues nada, aquí nos quedamos esperando nuevas noticias sobre el fenómeno OVNI. UPA, no, ¿cómo se llama ahora?
Sí, UAP.
UAP. Y sobre otras cuestiones.
Sí.
¿De qué vais el próximo fin de semana en Madrid Misterios?
Pues la noche del sábado al domingo a la 1 estamos aquí hablando de un tema muy bonito: oficios mágicos y misteriosos. Las parteras, las curanderas. Muchas veces os ha tocado a las mujeres ejercer esos oficios mágicos y habéis sido perseguidas también. Y vamos a contar algunos casos que han ocurrido en Madrid, que hemos tenido también. Hay una calle que se llama la calle de la Ventosa, porque en Madrid vivió una curandera que curaba con una ventosa que fue investigada por la Inquisición. Así que hablaremos de todo esto.
Bueno, pues no hay que perdérselo. La noche del sábado al domingo, la 1 en punto, Madrid Misterioso. Y el próximo, el próximo miércoles no tendremos programa porque tenemos la sesión de investigación.
Eso sí que es un misterio.
Bueno, no creas que hay tanto. Hay veces en que hay más misterio. En este caso, parece que uno no se arriesga mucho haciendo spoiler de lo que va a ocurrir. Pero en el siguiente capítulo de Expedientes X abordamos otros temas, seguramente, si la actualidad no dice otra cosa.
Ahí nos vemos, Eli.
Álvaro, muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, esto también es un misterio. Saber qué es lo que aparece en esa imagen captada con un microscopio.
electrónico de Barrido.
Hay muchos mundos, pero están en este.
Ahí qué está, bonito. Qué bonito.
Lo podemos ver a través de un microscopio. Miras por un microscopio y de esto. Esto sí que es un mundo extraterrestre. Pues no, está aquí.
Bueno, pues ¿qué han dicho la audiencia se ha pronunciado.
Muy bien, muy bien.
Hay empate por abajo. Es decir, sí.
Bueno,
hay dos opciones que están empatadas con el 28% cada una, que son las que empiezan por P, la de pelo y la de palillo, las dos con el 28%.
Muy bien.
Y ha ganado la opción de ajo.
Bueno.
Diente de ajo cortadito así.
Y la
pochado, 44%.
Bueno, no está mal, ¿eh?
Está mal.
¿Y la respuesta correcta es?
La respuesta correcta es que es pelo.
Pelo. Ya. Hombre, tiene pinta,
cortado.
Puede ser un, podría ser un ajo, pero un ajo es muy grande. ¿Cómo va a tener el agujerito en medio?
Ya.
En fin, que has ganado, compañero.
Sí, y me reservo para otro día poner el pelo de bigote, que es muy diferente, ¿eh? Porque
¿sí?
Este es pelo de la cabeza.
Ay, ¿te piensas arrancar un pelo del bigote y ponerlo ahí?
Hombre, a ver, ¿qué voy a hacer?
¡Qué barbaridad!
Que sí, para que se vea.
No, es un profesional.
Pero esto
fin,
ya lo haremos
al
más 100%. Adelante. Lo haremos más adelante.
Capaz de arrancarse un pelo del bigote por
lo
el viento
del programa. Lo que haga falta.
En fin, mañana más. A las 10 volvemos. Los de las 10 del Buenos Días Madrid. Muchas gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.